Quisiera introducir nuestro estudio de hoy con una parábola que leí hace varios años atrás. Dice así: había un gran rey que edificó una ciudad espléndida y en medio de la ciudad diseñó un deleitoso parque que estaba lleno de estanques, fuentes, riachuelos, árboles magníficos de todas partes del mundo, bellísimas plantas aromáticas, verdes prados que invitaban al descanso, senderos y bancos donde la gente y las familias podía pasear y sentarse, y un espacioso anfiteatro para las reuniones públicas. Semanalmente, el rey se reunía con sus súbditos en el parque. Su pueblo se deleitaba en ese tiempo con él y por la comunión de los unos con los otros. Un día el rey tuvo que irse y en su ausencia los gobernantes que dejó a cargo empezaron a descuidar el parque. A pesar de que todavía hacían los eventos cívicos en el anfiteatro, a estos gobernantes poco les interesaba el parque. En realidad, ellos no tenían el mismo interés del rey. Pronto el lugar se cubrió de hierbas, los árboles no fueron podados, las plantas exóticas murieron y las aguas de los estanques se quedaron paralizadas. El parque estaba en ruinas. Después de un tiempo, surgió en la ciudad un nuevo grupo de gobernantes que estaban genuinamente preocupados por el parque y comenzaron a restaurar su antigua belleza. Sacaron toda la hierba, replantaron todos los jardines, podaron los árboles, repararon los senderos y los bancos y abrieron las fuentes de agua fresca para que fluyeran de nuevo por todo el lugar. Sin embargo, estos gobernantes tuvieron miedo que el parque volviera a caer en ruinas, así que para protegerlo, hicieron de este un memorial para el rey, más bien como una especie de museo. Continuaban llevando a cabo las reuniones en el anfiteatro, pero levantaron una verja alrededor de toda la orilla del parque y sus senderos para que la gente pudiera admirar ese precioso sitio, pero sin que pudieran realmente hacer uso del mismo. De repente, un día, apareció el hijo del rey en la ciudad, y una de las primeras cosas que hizo fue tumbar la verja. Protestó ante los gobernantes y dijo: suficiente con todo esto. El parque se construyó para que el pueblo recordara a mi padre y lo disfrutase, y ustedes han mantenido a la gente fuera de este lugar. Así que después de removida toda la verja, invitó al pueblo a reunirse con él y los unos con los otros en el parque. Más adelante, el rey y el hijo designaron líderes para la ciudad, pero lamentablemente, una vez más, permitieron que el parque fuese descuidado y pisoteado. Otra vez crecieron las hierbas, los árboles no fueron podados y en los estanques las aguas quedaron paralizadas. Y porque había perdido mucho de su encantadora belleza, el pueblo ya no acudía a disfrutarlo. Mantuvieron el anfiteatro en buenas condiciones y continuaban sus reuniones públicas allí, pero cada vez más la gente le iba perdiendo interés. El parque estaba tan poco atractivo que las personas ya no veían la necesidad de ir allí para nada. Recientemente, los urbanizadores, viendo que ese terreno no se estaba usando, comenzaron a tratar de levantar un parque de diversiones en ese lugar. Pero la sociedad histórica se les está oponiendo con el deseo de restaurar de nuevo el parque, pero preservarlo simplemente por causa de la tradición. Pero hay también un tercer grupo que desea restaurarlo con el propósito original. Para hacer las cosas más confusas, todos los involucrados claman actuar en beneficio de los intereses del rey y de su hijo. Mientras tanto, como podrán imaginarse, los súbditos del rey están completamente confundidos.
Esta historia del parque es en realidad una parábola. Una parábola que ilustra la controversia existente en lo tocante al cuarto mandamiento y al día del Señor. Nuestro Dios, como una muestra de amor para con su pueblo, estableció un día en el que los suyos pudieran dedicarse sin impedimentos a disfrutar de la comunión con Él, de los unos con los otros, un día en que su pueblo pudiera deleitarse en las bendiciones espirituales que generosamente Él nos imparte de pura gracia. El parque de la historia representa ese día. Tristemente, no todos los que claman ser súbditos del rey poseen la misma visión y perspectiva con respecto a la importancia de ese parque y al uso que debemos darle al mismo. Por un lado, tenemos a los antinomianos, es decir, los que se oponen a la vigencia de la ley moral de Dios. A estos antinomianos el parque no les interesa en absoluto. Ellos creen que el día de reposo fue instituido exclusivamente para los judíos y que nada tiene que ver con los creyentes de hoy. Para ellos, todos los días son iguales, sea lunes, sea miércoles o sea domingo. Eso de apartar un día de cada siete para dedicarlo especialmente a la adoración a Dios y al cuidado de nuestras almas ya no es necesario en este tiempo del nuevo pacto. Si fuera por ellos, destruirían completamente el parque y construirían en su lugar un parque de diversiones. En el lado opuesto, tenemos a los fariseos y a todos los que aún conservan esta misma mentalidad farisaica. A estos por temor de que el parque fuese descuidado, lo llenaron de verja, a tal punto que en realidad ya nadie podía disfrutar de ese hermoso lugar. Los fariseos perdieron de vista el propósito original por el cual Dios estableció el día de reposo. Y para asegurarse de que nadie violara los límites establecidos por el cuarto mandamiento, impusieron otros límites que Dios no había impuesto. De ese modo convirtieron este día en un tiempo opresivo, en un tiempo triste, en el que era prácticamente imposible experimentar gozo, deleite y satisfacción. Como veremos más adelante, el Señor Jesucristo, el Hijo del Rey en nuestra historia, se dedicó durante su ministerio a derribar estas verjas. Continuamente el Señor se vio envuelto en una controversia con los fariseos por todas esas imposiciones humanas que habían añadido al día de reposo. Hermanos, a ningún otro mandamiento del Decálogo, Cristo le prestó más atención que al cuarto mandamiento. Y eso es interesante para aquellos que piensan que el Señor lo abolió. Pero si Él lo iba a abolir, no le hubiera prestado tanta atención. A ningún otro mandamiento, Cristo le prestó más atención que al cuarto mandamiento. El Señor quería que los suyos volvieran a disfrutar el parque otra vez, que hicieran uso de ese día tal como fue originalmente diseñado por Dios. Cristo no abolió el cuarto mandamiento. Él mismo dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, que Él no vino a abrogar la ley o los profetas. Ya los que profesaban ser sus discípulos, el Señor advirtió que una de las marcas que caracterizarían a los suyos en este tiempo del nuevo pacto era su obediencia a la ley moral de Dios. Pero no la obediencia que tenían los fariseos. Con una mentalidad legalista, tenemos que obedecer los mandamientos para salvarnos. No era esa mentalidad legalista que el Señor quería que los suyos tuvieran. No era esa forma externa, parcial e hipócrita con que los fariseos guardaban la ley, sino con un verdadero deseo de agradar a Dios, movidos por el amor a Dios y por la convicción de que tales mandamientos habían sido promulgados por un Padre amante que busca nuestro bien. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 5, versículo 19 y 20, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, no menor, mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El fruto que emana de un corazón creyente no es la mentalidad de ya estoy salvo y por lo tanto no tengo que preocuparme mucho por este asunto de obedecer a Dios. Nosotros le llamábamos a esto hace unos domingos atrás mentalidad de funcionario corrupto. Mentalidad de funcionario corrupto. Claro, yo estoy en el gobierno, tengo conexiones, no importa que yo viole la ley, yo tengo contactos. Un creyente no puede tener una mentalidad de funcionario corrupto, no. Cristo dice que la justicia de un verdadero creyente, su obediencia a Dios, será mayor que la de los escribas y fariseos. Nuestra obediencia no es legalista, ni externa, ni parcial, ni hipócrita. Es más bien la obediencia que fluye de un corazón transformado por la gracia de Dios, movida por un profundo y sincero deseo de agradar a nuestro Padre que está en los cielos, y por la convicción de que nuestra felicidad está en hacer lo que Él nos manda, y no lo que emana de nuestro engañoso corazón. Así que Cristo no vino a anular el cuarto mandamiento. Cristo se ocupó más bien de echar abajo todas las verjas que los fariseos habían levantado alrededor del parque para que su pueblo volviera a disfrutar de él conforme al diseño original de su padre. Pero esto trae de inmediato el interrogante. ¿Y cuál era el propósito original de Dios al instituir este día? ¿Cuál era el propósito original de Dios al instituir este día? Son muchas las interrogantes que se plantean con respecto a la permanencia de este día y al uso que debemos darle al mismo nosotros, los creyentes del nuevo pacto. Muchas de estas interrogantes son respondidas al comprender el propósito por el cual Dios instituyó el día de reposo. Y ese es precisamente el tema que quisiera tratar en esta mañana y el domingo próximo, que el Señor lo permite, a la luz de tres pasajes claves de las Escrituras que vamos a considerar antes de llegar a Éxodo 20. Antes de llegar en nuestra serie de sermones que estamos llevando en los 10 mandamientos, antes de llegar a Éxodo 28, vamos a ver estos tres pasajes claves. Y el primero de ellos es Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. En la historia, nosotros no nos identificamos con los antinomianos que quieren destruir el parque. No nos identificamos con los fariseos que quieren llenarlo de verjas. No nos identificamos con la sociedad histórica que quiere hacer del parque un museo. Nos identificamos con aquellos que quieren hacer uso del parque en su diseño original. ¿Cuál es ese diseño original del parque? Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este texto es de suprema importancia para el tema que estamos tratando aquí. En Éxodo capítulo 20, versículo 11, en los 10 mandamientos, se hace referencia a este pasaje de las Escrituras para explicar la razón del cuarto mandamiento. Dice en Éxodo 20, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dos cosas vemos en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, que apuntan hacia el establecimiento del día de reposo. En primer lugar, el ejemplo de Dios, y en segundo lugar, la declaración expresa de Dios. En primer lugar, el ejemplo de Dios. En segundo lugar, la declaración expresa de Dios. Veamos estas dos cosas por separado. En primer lugar, el ejemplo de Dios, versículo 2. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí se nos dice que Dios reposó al día séptimo de haber iniciado su obra creadora. Y lo mismo se repite en el versículo 3. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había hecho. En ambos casos, la palabra hebrea que se usa allí para reposo es sabá. Y sabá significa literalmente estar, reposar. Ahora bien, hermano, eso no quiere decir que no se estaba cansado y se tomó un descanso en ese día. Ay, ya hice las estrellas, mis pieles, mis flaetas, los árboles, los animales, al hombre, estoy cansado. No. En Isaías capítulo 40, versículo 28, se nos dice que nuestro Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Nuestro Dios es todopoderoso. Él no tiene la misma necesidad que nosotros tenemos de recrear sus fuerzas, porque Él nunca se cansa, Él nunca se agota. Él hubiese podido crear un millón de mundos iguales al nuestro y sus fuerzas hubiesen quedado intactas. Tampoco significa este texto que Dios entró en un periodo de inactividad a partir del séptimo día de la creación. No. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 17, que desde el principio de la creación, Dios el Padre ha continuado trabajando y Él también. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Dios continúa preservando el mundo que creó. Dios continúa interviniendo en la historia del hombre a través de su providencia. Dios continúa llevando hacia adelante su plan soberano de redención. ¿Cuál es entonces el significado de este reposo sabático de Dios? ¿Por qué Dios reposó al séptimo día de haber iniciado el proceso creativo que se nos narra en el capítulo 1 del Génesis? Por cuatro razones. Por cuatro razones. Primeramente, Dios reposó este día para declarar que su obra creadora había sido completada. Dios reposó en ese día para declarar que su obra creadora había sido completada. Dice en el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esta frase resume todas las cosas que fueron creadas desde el día primero hasta el día sexto de la creación. Al reposar en el día séptimo, Dios declaró que su obra creadora había sido completada. Como bien señala un comentarista, desde entonces ningún cambio permanente se ha hecho en el mundo. Ninguna especie de animales ha sido formada. Ninguna ley de la naturaleza ha sido abrogada ni ninguna ha sido añadida. La creación como tal ha sido completada por Dios. El Señor continúa gobernando el mundo. El Señor continúa atento al proceso de vida de todas las cosas que Él ha creado. El Señor continúa llevando adelante su plan de redención. Pero hermanos, en lo que respecta a la obra creadora de Dios, esta fue completada en el día sexto. En el día de mañana no se va a aparecer de repente un animal rarísimo que nunca se ha visto. No, lo que Dios iba a crear ya lo creó. Dice en Éxodo 20:11, en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Al reposar en el día séptimo, Dios estaba declarando mi obra ha sido completada. En segundo lugar, Dios reposó al día séptimo para expresar un sentido de satisfacción o deleite en todas las cosas que él había creado. Dios reposó en el día séptimo para expresar un sentido de satisfacción o deleite en todas las cosas que él había creado. Éxodo capítulo 31, versículo 17. Éxodo capítulo 31, versículo 17. Hablando del día de reposo,
dice el Señor, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día aceptó y reposó. Ahora, hermanos, la palabra que Reina Valera traduce aquí, reposó, no es tabá. Y en español, al ver reposó, podemos pensar que se está refiriendo a lo mismo que dice en Génesis 2. No. La palabra allí es ginafesh, que significa literalmente refrescarse, reanimarse, tomar aliento, como cuando uno ha concluido algo y se siente satisfecho al contemplar la obra acabada. Es cuando uno está trabajando en algo y uno se sienta a ver lo que uno ha hecho, uno se sienta a contemplar el esfuerzo de su trabajo y uno dice, oh, qué satisfecho me siento. Esa es la idea de la palabra ginafé. Es la misma que aparece en hebreo, en Éxodo, perdón, Éxodo capítulo 23, versículo 12. Éxodo capítulo 23, versículo 12. Seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. El día de reposo es un día de recreación, es un día para refrescarse, es un día para reanimarse física y espiritualmente. Ahora, por supuesto, hermanos, debemos entender esto cuando se refiere a Dios como un antropomorfismo. De antropos, que significa hombre, y morfe, que significa forma. Un antropomorfismo es una figura que Dios usa para hacernos entender con algo análogo o similar a nuestra experiencia, algo de su persona, de su carácter o de su obra. Así que al decir que Dios se refrescó aliviado al contemplar la creación ya terminada, no debemos pensar que Dios estaba literalmente exhausto, necesitado de volver a tomar aire. No, ya vimos que Dios no se canta. Dios está más bien permitiéndonos contemplar en su interior lo que Él experimentó en aquel momento. Hermano, nuestro Dios no es una máquina computadora. A veces cuando nosotros pensamos en alguien perfecto, nos imaginamos en alguien frío, sin emociones y sin sentimientos. Pero nuestro Dios es perfecto y al mismo tiempo es un Dios que siente emociones. Y cuando Dios contempló al séptimo día todo lo que Él había hecho, hermanos, Dios, en un lenguaje que nosotros podemos entender, nos está diciendo que Él contempló con deleite, con satisfacción, la obra que Él había hecho en esos días. En palabras del mismo libro del Génesis, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí, era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Así que este reposo sabático de Dios fue un tiempo de placer, fue un tiempo de deleite, de satisfacción, de alegría, de gozo para Dios. La satisfacción que se siente al contemplar algo que ha quedado exactamente como fue planeado. Este es un día de gozo y de alegría para Dios. En tercer lugar, al reposar en aquel día, Dios mostró a nuestros primeros padres el tipo de reposo que Él proveería para el hombre. El tipo de reposo que Él proveería para el hombre. Dios no creó al hombre para morir, sino para disfrutar en vida eterna, eterna comunión con Él. Pero esa bendición de vida estaba condicionada a la obediencia de nuestros primeros padres. Si Adán y Eva no hubiesen pecado contra Dios, hubiesen entrado en ese reposo sin tener que pasar por la experiencia de la muerte. De modo que ese reposo sabático de Dios quedó allí plasmado como una figura o tipo del reposo eterno que aguarda a los creyentes, a los que han participado por la fe de la redención obrada por Cristo en la cruz del Calvario. Esta es la enseñanza que encontramos en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 10. En Hebreos 4 se relaciona el día de reposo de Dios con el reposo eterno que Él ha preparado para su pueblo. No tenemos tiempo ahora para buscar Hebreos 4. Más adelante, en otro sermón, estudiaremos este texto con más detenimiento. Así que el día de reposo, hermanos, es una especie de montaña sobre la cual podemos contemplar a la distancia el reposo que nos aguarda en el futuro. Eso es el día de reposo. Esto es una figura de lo que nos aguarda en el futuro. Durante la semana estamos enredados en muchos afanes de esta vida. Durante la semana estamos enredados en muchas cosas de este mundo. Pero Dios quiere que cada semana tomemos un día, nos detengamos a considerar nuestro destino eterno para renovar nuestra esperanza y para recordar que en realidad somos extranjeros y peregrinos en este mundo. En cuarto lugar, Dios repostó este día para establecer un patrón que el hombre debía imitar en el uso de su tiempo. Dios reposó ese día para establecer un patrón que el hombre creado por él a su imagen y semejanza, como una réplica de Dios en miniatura, para que ese hombre imitara a Dios en el uso de su tiempo. Hermanos, el hombre está supuesto a ser un imitador de Dios. Y Dios no hizo su obra en 7 días, sino en 6. En 6. Dios cesó de hacer su obra en ese día. No porque él necesitara detenerse porque sus fuerzas se habían agotado. No. Hermanos, no es Dios el que necesita de un día de reposo. Somos nosotros. No es Dios. Dice en Marcos capítulo 2, versículo 27, el Señor Jesucristo, que el día de reposo fue creado por causa del hombre, no por causa de Dios. El día de reposo fue creado por causa del hombre. Mi hermano Dios reposó en el día séptimo por causa tuya y por causa mía. Mi amigo que está sin Cristo en esta mañana, Dios reposó el séptimo día por causa tuya y por causa mía. El día de reposo se instituyó por causa del hombre, no por causa de Dios. Resumiendo entonces lo que hemos visto hasta ahora, hemos dicho que este reposo sabático de Dios es una declaración de que su obra creadora fue completada. Así que cada vez que nosotros descansamos en el día de reposo, estamos recordándonos que nuestro Dios y Padre es el Creador Todopoderoso de todo cuanto existe. Estamos recordando que Él es el que tiene derecho absoluto sobre todas las cosas creadas, incluyendo nuestra vida. Y cada vez que nos detenemos de hacer nuestra voluntad en el día de reposo para hacer su voluntad de acuerdo al establecido por Dios, estamos diciendo, sí, Señor, tú me gobiernas, tú eres mi amo, tú eres mi creador, tú eres mi Dios y yo tengo que usar mi tiempo como tú has establecido, no como yo quiero. Él es el creador, el dueño absoluto de todas las cosas, incluyendo nuestra vida, incluyendo nuestro tiempo, incluyendo todo lo que somos y tenemos. En segundo lugar, hemos dicho que es una manifestación de su satisfacción y deleite ante todo lo creado. Y eso nos enseña, hermanos, que así como Dios se gozó en todo lo que Él había hecho, y su deleite estaba en todo lo que Él había hecho, cada día de reposo nosotros recordamos que Dios debe ser nuestro deleite, que Dios y lo que Él hace a favor nuestro debe ser aquello que causa alegría y gozo en el corazón. Hemos dicho en tercer lugar que el día sabat, reposo sabático de Dios es un tipo o figura del reposo eterno que Dios ha preparado para su pueblo. Hemos dicho que es un ejemplo que el hombre debe imitar. Pero en este texto de Génesis 2, no solo encontramos el ejemplo de Dios, sino también en segundo lugar, la declaración expresa de Dios. La declaración expresa de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 3. Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios no se limitó a darnos un ejemplo por medio de su reposo sabático. Y hermanos, cuando hablamos de un reposo sabático, no nos referimos necesariamente al sábado como día. La palabra sabbat significa simplemente reposo, y este reposo nuestro el domingo es nuestro sabbat. Más adelante veremos por qué el cambio de sábado a domingo del Antiguo al Nuevo Testamento. Ese no es nuestro punto ahora. Lo que estamos diciendo simple y llanamente es que Dios en el principio de la creación estableció 6 días trabajarás y un día es de reposo para Jehová tu Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Y estamos diciendo que Dios no hizo eso únicamente con su ejemplo. En este recuento histórico encontramos 2 declaraciones divinas que señalan el día de reposo como un día especial. Primeramente, Dios bendijo ese día. Dios bendijo ese día. Y a través de su bendición, Dios estaba declarando el propósito de ese día y prometiendo proveer todo lo necesario para el cumplimiento de ese propósito. Hermano, voy a repetir eso y lo voy a explicar porque esto es sumamente importante. Su bendición, esa bendición que Dios promulgó sobre el día de reposo, significa 2 cosas. En esa bendición el Señor estaba señalando el propósito de ese día y estaba prometiendo que proveería todo lo necesario para el cumplimiento de ese propósito. Permítame explicar eso. La bendición de Dios lleva en sí misma no solo una declaración del propósito de Dios con aquello que bendice, sino también una promesa de capacitación para que su propósito sea cumplido. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 22, Dios bendijo a los animales. Vean el texto. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de los cielos. En esa bendición, Dios establece claramente que era su propósito que los animales llenaran la tierra de descendencia. Ese era su propósito. Pero al mismo tiempo, por medio de su bendición, Dios los estaba capacitando con el deseo y la habilidad de procrearse para que se cumpliera ese propósito. ¿Se entiende, hermanos, la idea? Dios dice, mi propósito es que la tierra se llene de animales. Pero al mismo tiempo, yo voy a poner en los animales el deseo y la habilidad para que puedan procrearse, para que puedan llenar la tierra conforme a mi propósito. Lo mismo vemos en Génesis 1:28 con respecto al hombre. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, etc. Hermanos, debemos tener cuidado de no comparar las bendiciones de Dios con las nuestras. Nosotros pronunciamos muchas veces palabras de bendición sin estar realmente sopesando lo que estamos diciendo. El Señor te bendiga, pero eso es una, es un decir, es un saludo. Es tomar el nombre de Dios en vano cuando lo decimos sin pensar. Y como nosotros decimos tan fácilmente el Señor te bendiga, podemos pensar que cuando dice aquí que Dios bendijo el mundo, quiere decir que Dios simplemente dijo, ay, que Dios los bendiga animales. Los bendigo hombres. No. Cuando Dios bendice, no pronuncia palabra al viento. Él en verdad desea otorgar la bendición que pronuncia. Pero no solo eso. No es solamente que Dios desea bendecir cuando pronuncia una palabra de bendición, sino que en verdad bendice. En verdad otorga el favor que proclama. La palabra de Dios es poderosa. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde. La palabra de Dios tiene poder para llevar a cumplimiento lo que proclama. Dios dice en Isaías 55, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Las bendiciones que Dios pronuncia tienen el poder de impartir el favor que promete. Y Dios bendijo el día de reposo. Al bendecir el día de reposo, Dios estaba invistiéndolo con una promesa de prosperidad espiritual y física para todos aquellos que observen este descanso semanal adecuadamente. El día de reposo es un medio de gracia en las manos de Dios. Dios bendijo ese día. Dios llenó ese día de beneficios espirituales para todos los que lo observen adecuadamente. Por eso es imposible, hermanos, óigame bien, es imposible tener una vida espiritual vigorosa. Es imposible crecer espiritualmente. Es imposible madurar como cristiano si no se guarda adecuadamente el día de reposo. Eso es imposible. Eso no puede ser. Dios bendijo ese día. Dios llenó ese día de beneficios. Y nosotros no podemos crecer espiritualmente. Nosotros no podemos madurar espiritualmente. A menos que no nos dediquemos a recibir los beneficios de ese día. Estamos perdiendo la bendición de Dios cuando no se guarda adecuadamente el día de reposo. Isaías, capítulo 58. Este texto es probablemente el mejor comentario que encontramos en la Biblia de lo que significa la bendición pronunciada por Dios sobre el día de reposo. En nuestro próximo sermón, el domingo próximo, estudiaremos este texto detenidamente. Por ahora solo me limitaré a citarlo. Y para aquellos que piensan que aún en el Antiguo Testamento el día de reposo era una carga, este texto se encuentra en el Antiguo Testamento. El día de reposo en el Antiguo Testamento no era una carga para los verdaderos hijos de Dios. El día de reposo en el Antiguo Testamento no era una carga insoportable para aquellos que realmente amaban a Dios. Dice Dios aquí, y retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios bendijo ese día. Dios bendijo ese día, y Dios está diciendo, si tú guardas el día de reposo, y este es un día de delicia para ti, yo te bendeciré. Yo voy a bendecir tu alma. Yo voy a fortalecer tu alma. Tú tendrás una vida espiritual próspera. Yo me temo, hermanos, que muchos están languideciendo en su vida espiritual porque no guardan apropiadamente el día del Señor. Sí, vienen a la iglesia los domingos en la mañana, a veces y en la tarde. Y ya con eso cumplieron con Dios. Pero aquí no se está hablando de un culto, aquí se está hablando de un día. Es un día de reposo para Dios. Un día de 24 horas. La palabra día significa día, un día. Un día, hermanos. No es un culto, no son dos. Es un día. Y Dios promete bendición. Dios promete que la vida espiritual del creyente va a estar fuerte, vigorosa. Que tú serás un cristiano gozoso, no un cristiano deprimido. Y guarda adecuadamente el día de reposo. Dios ha pronunciado bendición sobre este día. Una bendición que se obtiene cuando se guarda adecuadamente esta ordenanza. Cuando seguimos el ejemplo de Dios. Hermanos, este día fue instituido para beneficio del hombre. Esto es lo que el Señor dice en Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho, dice Cristo, para beneficio y bendición del hombre. Pero Dios no solo bendijo este día, sino que también lo santificó. Dios no solo bendijo el día. Y hermanos, tomen nota de algo. Aquí no estamos hablando del Sinaí. Faltan todavía cientos de años para llegar al Sinaí. Estamos hablando de cuando Dios creó el mundo. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. No en el Sinaí, en el paraíso. En el mismo instante en que creó el hombre. Dios creó al hombre y al séptimo día bendijo y santificó el día de reposo. ¿Qué hizo Dios? Versículo 3 del capítulo 2. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Cuando la Biblia nos habla de algo que ha sido santificado, lo que quiere decir es que Dios lo ha separado de su uso común y lo ha puesto aparte para un uso religioso especial, para aquello que tiene que ver con tu adoración y con tu servicio. Por ejemplo, el templo de Dios en el Antiguo Testamento fue santificado junto con todo lo que tenía dentro. Eso hacía de este edificio algo especial. Ese no era el lugar para hacer reuniones de negocios. Ese no era el lugar para practicar deportes. Ese no era el lugar para que los reyes de Israel se reunieran con su gabinete para planificar estrategias de guerra. No. Ese edificio y todo lo que contenía dentro había sido separado de todas las otras edificaciones de Israel para el uso particular de la adoración y el servicio de Dios. Por eso, cuando al rey Belsasar de Babilonia se le ocurrió hacer uso de los vasos del templo de Salomón para su fiesta pagana y orgiástica, la ira de Dios cayó sobre él y sobre todo el imperio babilónico. Daniel, capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, probablemente queriendo decir estaba ya fuera de sí, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Se le fue la borrachera en un segundo. Una mano aparece y escribe: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Intenta llamar a todos los sabios, a todos los sabios para que interpreten, y finalmente viene delante de él Daniel. Y lo primero que hace Daniel es recordarle a este hombre cómo Dios había humillado a su padre Nabucodonosor cuando él se había ensoberbecido contra Dios. Y ahora dice en el versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, viste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyo son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene que significa pesar. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peresh, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche, el imperio babilónico cayó delante de Dios. Ahora imagínense que Belsasar hubiera dicho, bueno, Daniel, yo no soy judío. Esos vasos para mí eran un vaso como cualquier otro. Es que sean judíos o no, Dios había santificado esos vasos. Y esos vasos no podían usarse en una forma común y corriente. Hacer un uso común de aquello que Dios ha santificado es una profanación. Y Dios santificó el día de reposo. Hay muchas cosas que podemos hacer en el resto de la semana porque son días comunes y corrientes. Pero no debemos hacerlas en este día porque este es un día santo. Todos los días le pertenecen a Dios, pero este le pertenece en una forma especial. Es por esto que en el Nuevo Testamento se le llama el Día del Señor. En el Antiguo, el Día de Reposo. En el Nuevo, el Día del Señor. Es un día que le pertenece al Señor particularmente. Él quiere que un séptimo de nuestro tiempo lo separemos para Él. Él quiere que un día de cada siete nos apartemos de los afanes de este mundo temporal para tener comunión con Él sin los obstáculos que normalmente encontramos en el resto de la semana. Para dedicarnos sin distracciones a gozarnos y deleitarnos en Él. Y por supuesto, para darle descanso a nuestro cuerpo. Dios santificó el día de reposo. Lo apartó del resto de los días de la semana para su uso especial. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es mío, dice Dios. Si un hombre ha vivido 21 años, Dios espera que 3 de esos años él los haya dedicado de esa manera. Un séptimo de nuestro tiempo. 6 días para hacer nuestras labores cotidianas. Miren qué generoso es Dios. Un día de cada 7 para cesar de hacer esa labor, adorar a Dios en una forma especial, deleitarnos en Él, gozarnos en Él, dedicarnos al cuidado de nuestras almas, como no podemos hacerlo los otros 6 días de la semana. Ese no es el día para ir de compras, ese no es el día para ir a jugar basquetbol, ese no es el día para ir de playa. Ese no es el día, jóvenes estudiantes, para hacer tareas. Es el día del Señor. Del Señor. Es el día del Señor. Eso dice en el Nuevo Testamento. En nuestro próximo sermón continuaremos con los otros 2 textos claves que hoy no pudimos tocar. Ahora, para concluir, quisiera traer algunas aplicaciones prácticas. 2 aplicaciones prácticas de lo que hemos visto hoy en este pasaje de Génesis 2. En primer lugar, vemos en este pasaje del Génesis que Dios estableció con su ejemplo un patrón para nosotros en el uso de nuestro tiempo. Él no se cansa, como hemos visto, pero aún así reposó al séptimo día desde el principio de la creación. Él dividió el tiempo, hermanos, en periodos cortos de 7 días, llamado semana. Ese concepto de semana no es un invento del hombre. Dios inventó la semana. Dios la inventó. Y nos dejó de ese modo un patrón para dividir nuestro tiempo. Dios no hizo al hombre para que éste se dedicara a trabajar los 7 días de la semana sin ningún intervalo de reposo y sin ocuparse como debiera de su relación con Él. Eso no es saludable para el cuerpo, pero sobre todas las cosas no es nada saludable para el alma. 6 días trabajará, pero al séptimo debe cesar de tales labores y dedicarlo a procurar una comunión más íntima con Él y a recrear las fuerzas perdidas. Hacerlo de otro modo no solo es una violación a la ley moral de Dios, es una locura, es un atentado contra nuestro cuerpo, es un atentado contra nuestras almas. Y sabemos que hay cosas necesarias que no podemos dejar de hacer ni siquiera en el día del Señor. Cosas que son necesarias. Pero el creyente que pone delante de sí el carácter de ese día sabrá guardarse de afanes innecesarios. Hará provisión los 6 días anteriores para no tener afanes innecesarios ese día con tal de poder adorar a su Señor y tener comunión con su pueblo en una forma especial y más intensa. En segundo lugar, aprendemos de este pasaje que el día de reposo, hermanos, y quiera Dios darme la gracia para yo poder explicar esto como debe ser explicado a lo largo de todos estos sermones. El día de reposo fue instituido originalmente para nuestro beneficio, gozo, alegría, deleite y bendición. Dios bendijo ese día y lo santificó, enseñándonos de ese modo que el día de reposo, antes de ser una carga para el hombre, debe ser un día de deleite y de gozo. Es un día de fiesta. Dios ha establecido este día para que sea un tiempo de deleitosa comunión con Él. Un día de cada 7, hermanos, Dios nos releva. Dios nos releva de las ocupaciones comunes y pasajeras en las que tenemos que estar ocupados en el resto de la semana. Dios nos dice, ven, hijo mío, ven, deja eso. Ven a gozarte conmigo, ven. Sí, en el resto de la semana estuviste haciendo tu devocional y sacando un tiempo aquí y allá, pero yo sé, hijo mío, que hay muchas cosas en el resto de la semana. Tú tienes que estudiar, tú tienes que trabajar, tienes que hacer muchas cosas. Ahora ven, hijo mío, ven. Te libero de esos afanes para que puedas estar conmigo. Te quiero conmigo, mi hijo. Yo quiero que te goces conmigo. Ven, deja eso. Quiero que te alegres en mí. Eso es el día de reposo. Esto es el día de reposo. No es lo que los fariseos hicieron del día de reposo. Dios nos dice, deja estas cosas temporales y pasajeras y ven. Ven, disfruta de aquello que tiene valor eterno. Y yo me pregunto, hermanos, ¿es esto una carga para un verdadero hijo de Dios? ¿Una carga para un verdadero hijo de Dios? El relevarlo de muchas de sus preocupaciones terrenales para poder ocuparse en Dios y en la gran salvación que Él nos ha otorgado. El día del Señor es un día de gozo, de deleite, de fiesta. Como dice el salmista en el Salmo 118, versículo 24, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no los falsos, pero los verdaderos hijos de Dios aman estar con Dios, aman escuchar su palabra, aman tener comunión con su pueblo. Y Dios ha dicho que Él traerá su presencia especial en este día y de manera particular en este lugar cuando su iglesia se reúne en la mañana y en la tarde. Comenzar el día y terminar el día en la presencia especial de Dios. Y como los creyentes verdaderos aman a Dios, aman el día de reposo, porque pueden ocuparse en estas cosas sin los impedimentos que encontramos el resto de la semana. Mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, si esto no es un deleite para ti, si tú no anhelas la llegada del domingo, si tú no lo anhelas, si tú no anhelas la llegada de este día para venir a la iglesia a adorar a Dios y tener comunión con su pueblo, si tú no anhelas la llegada del domingo para ocuparte de tu alma y de tu vida espiritual con más tranquilidad y con más tiempo, para poder leer todos esos libros que se quedaron sin leer durante la semana, para poder orar con más tranquilidad, mi amigo, si eso no es un deleite para ti, es que tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios. No te engañes a ti mismo. Y yo no sé si tú eres miembro o no de esta iglesia. Tú no conoces a Dios. O estás en estos momentos en una profunda, profunda, pero muy profunda decadencia espiritual. Yo recuerdo cuando estudiaba para el ministerio, como un estudiante interno en el Instituto Bíblico, solo nos permitían usar el teléfono para llamar a nuestras novias 2 veces a la semana y solo por 10 minutos. Eso era todo. Imagínense, yo entiendo la razón. Si todo el mundo se pone a hablar con su novia, cuando uno habla con la novia, el reloj no cuenta. Entonces, si todo el mundo comienza a hacer uso del teléfono, no va a haber teléfono disponible para nadie. Entonces, 2 veces a la semana por 10 minutos. ¿Cómo anhelaba que llegara ese tiempo para poder hablar con la que ahora es mi esposa? ¿Y qué rápido se iban esos 10 minutos? Si alguien me hubiese dicho en esa época que este tiempo de hablar por teléfono con mi prometida era una carga, o las veces que podíamos estar juntos los fines de semana sin la presión del instituto, si alguien me hubiese dicho a mí en aquel tiempo que esto era una carga, yo lo hubiese mirado como a un loco. Es que vivió tan loco. Oye, qué terrible, tú tienes que pasarte el día con tu novia hoy. Yo le hubiera dicho, tú estás mal de la cabeza. Tú tienes que estar loco. Pocas cosas anhelaba yo como poder estar con aquella persona que tanto amaba, poder conversar con ella, abrirle mi corazón. Esos momentos de comunión no eran una carga, eran una delicia. Si me hubiesen otorgado un día de cada 7 solo para dedicárselo a ella, lo hubiese visto como un regalo deleitoso, no como un castigo. Pues con mucha más razón debemos ver el día del Señor como un tiempo deleitoso y no como una carga. Este es el parque que nuestro Rey ha construido para encontrarse con nosotros cada semana en una forma especial. Y hermanos, gloria a Dios, que nuestro Dios que está en los cielos desciende cada domingo para encontrarse con su pueblo. Gloria al Señor, aleluya por eso. Este es el parque en el que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores viene a pasearse para encontrarse con nosotros en una forma especial. Este es el lugar en el que nuestras almas son refrescadas después de cada semana de trabajo y de lucha. Este es el paraje en el que nos detenemos a contemplar por fe el reposo eterno que nos aguarda cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Hermanos, esta es la posada donde los hijos de Dios se reúnen luego de una semana de separación para gozarse juntos en Dios y para alentarse y exhortarse mutuamente al amor y a las buenas obras, como dice en Hebreos 10:24. Y yo te pregunto, mi hermano, a ti que profesas tener fe en Jesucristo, ¿es el día del Señor para ti? No pienses en el que está al lado, yo estoy hablando de ti, mi hermano, para ti. ¿Es el día del Señor para ti un tiempo de deleitosa comunión con Dios? La obediencia a este mandamiento no tiene nada que ver con un ritual religioso. Aquí estamos hablando de comunión deleitosa con Dios. Aquí estamos hablando de esperar ese momento con ansia. Aquí estamos hablando de prepararnos de antemano. Prepararnos de antemano para hacer de este día un tiempo verdaderamente especial. ¿Es este día una carga o una delicia para ti? Hay domingos en que aún los verdaderos creyentes pueden sentirse indispuestos, hasta por problemas de salud. Y puede ser que en uno de tales días ese hermano no se deleitará como de costumbre, pero cuidado, y eso es un patrón en tu vida, puede estar revelando una seria decadencia espiritual, o lo que es peor, que eres un religioso que observas ciertas normas externas, pero que no conoces a Dios, que no conoces la realidad de la verdadera religión, que no conoces la realidad de la verdadera vida espiritual. Los creyentes verdaderos aman a Dios.
aman estar en comunión con Él, aman venir a escuchar su palabra, aman estar reunidos con su pueblo y por eso aman el día del Señor y por eso aman la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer una evaluación honesta de estas cosas para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Es mi oración y ha sido la oración de los pastores por meses. El Señor usa estos sermones para educar nuestras conciencias con respecto al uso que Dios quiere que hagamos de este día y también para despertar la conciencia en aquellas cosas que aún teniendo conocimiento nos hemos descuidado para perjuicio de nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude, hermanos, a educar nuestra conciencia, a despertar las conciencias para la gloria de Dios y para el bien de nuestras almas. Vamos a orar. Oh, amante Padre que estás en los cielos, cuán sabio eres tú, oh Dios, al establecer un patrón en el uso de nuestro tiempo. Porque tú sabías, oh Señor, que el hombre en su pecado se descuidaría en su relación contigo. Y tú has establecido como un mandamiento moral el que un día de cada siete nosotros nos apartemos de nuestras labores comunes y cotidianas para dedicarnos a tener comunión contigo y a cuidar nuestras almas. Te alabamos, oh Señor y Dios, por este día. Te alabamos, oh bendito Rey, por este parque en el que nosotros podemos encontrarnos contigo cada semana. Oh bendito Señor, usa estos estudios de tu palabra para clarificar aquello que no está claro, para educar la conciencia en aquellas cosas en que no está bien educada. Oh Señor, para despertar la conciencia en aquellos que la tienen dormida. Oh Señor, convence a los obstinados. Oh bendito Señor, convence a los que contradicen. Oh Rey de los cielos, pon en nosotros cada vez más amor por ti, por tu palabra, por tu iglesia, por tu pueblo, para que cada vez más este día sea un día de deleite y de gozo espiritual delante de ti. Te alabamos, oh bendito Rey, glorificamos tu nombre en Jesucristo, nuestro precioso Señor y Salvador. Amén.